Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos, aquí estamos, hemos venido, sí, y sin escolta de la Guardia Civil ni nada, hemos venido voluntarios a trabajar, que no es poco. Bueno, estamos los playeros aquí reunidos en esta mesa, es el programa número 557, y estamos a lunes, sí muchachos, es lunes, y además estamos contentísimos porque es el primer lunes del mes de abril, hay que tomarlo así. El primer lunes del mes de abril y estamos vivos. Y estamos aquí. Bueno, no sé. Algunos más vivos que otros. Maite López, ¿qué?
¿Qué? ¿A quién intentas animar? Es lunes. Ya, ya, cuesta. Vale, y a esta hora podríamos estar en cualquier otro sitio.
En la playa, por ejemplo.
No sé.
Me imagino ahora mismo en la playita. Mira, me han dicho que la costa andaluza ahora mismo están con 25 grados.
Pobrecitos.
¿Cómo que pobrecitos? ¿Cómo que pobrecitos?
Era ironía, hombre.
Están ahí en el chiringuito, tomándose una cañita, nada. Niño, ¿qué tienes de pescado? Paloma Nolasco, muy buenas.
Muy buenas, yo encantada de estar aquí, la verdad.
¿Dónde has estado el fin de semana? ¿Puedes contarlo?
Ay, por el norte, por Pamplona, sí, el camino de Santiago.
Ya. Muy bien, muy bien. Yo estuve en el cine, estuve viendo 8 apellidos vascos. Estaba lleno el cine. Compré las dos últimas entradas que quedaban en la sala.
Eso significa que la película gusta.
Pero niños de 10 años y mayores de 80
fantástico,
viendo la película.
Fantástico.
Es un éxito intergeneracional, es increíble. La verdad es que la película no es nada del otro mundo, pero bueno, mira, es... Te echas unas risas con los vascos y con los sevillanos. Que
pachi,
también tienen,
pachi.
Que también tienen lo suyo, ¿eh? Porque esto de ser sevillano es distinto de ser andaluz. Un día lo explico. Pablo Otero, muy buenas.
Arracha León.
Y, sí. Cualquier cosa me sirve. Onguietorri.
Tú me abres el agujero y yo me meto.
Onguietorri. ¿Y tú dónde has estado? Seguro que en el campo, en el fin de semana.
Que va. Cambiando bombillas.
Venga ya, sí, está verdad, cambiando
estado,
bombillas.
Mira qué cara te digo de acelga, si sí, estás sí, más metido sí, en casa. Sí. Bueno. Más que una monja de clausura, es que no he salido nada.
Lo de la monja me lo creo, pero lo de clausura, vamos, no te encierran a ti ni para atrás. Y con el solecito que ha hecho este fin de semana, no me lo creo. Bueno, la frase hoy para empezar la pone Gabriela Mistral, que fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945. Ella nació el 7 de abril de 1889, por si no habéis caído en la cuenta, 7 de abril, ¿eh? En fin, que es un aniversario de su nacimiento. Ella dijo lo siguiente: la experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. La verdad, Gabriela, porque no estás aquí para discutir, pero en fin, creo que te pasaste un poquito. Sí, no es para tanto. La experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. También dijo otra que la tengo aquí apuntada: no digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. No digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. Vamos con nuestros vaya vaya va.
Decía Pablo lo de la cara de acelga cuando no sales mucho de casa y no te da el sol. Bueno, pues atención, chicas, que con la operación bikini aquí a la vuelta de la esquina, he leído hoy un titular que a lo mejor nos puede interesar. Tomar el sol por las mañanas adelgaza. Así.
Por la tarde no, engorda.
No, por las mañanas adelgaza. Es un estudio de la Universidad de Illinois que acaba de relacionar el índice de masa corporal con nuestras costumbres a la hora de tomar el sol. Bueno, más bien está relacionado con las horas de luz que recibimos por la mañana y con el brillo de esa luz. Ya sabéis que por la mañana la luz es mucho más brillante. Pues resulta que eso sirve para que adelgacemos. Cuanto más brillante sea la luz del sol a la que nos exponemos, más facilidad tenemos para deshacernos de las grasas. Y esto con independencia de la actividad física, que dices tú que también ayuda, lo de salir a correr por la mañana.
Hombre.
Lo de la ingesta de las calorías, quitarnos el aperitivo, el ritmo del sueño, la edad del individuo, incluso de la estación del año. Todo esto está muy bien, pero si además tomas el sol por la mañana, tienes menos probabilidades de tener unos kilos de más. Cuanto más temprana sea la exposición a la luz, menor el índice de masa corporal de las personas. Este es el resumen de este estudio que nos invita a tomar el sol mañanero. Dicen que entre 20 o 30 minutos por la mañana que llega, a la luz de la mañana, sobre todo a partir de las 9, 10 de la mañana, que es suficiente para influir positivamente en nuestro índice de masa corporal. El estudio es más amplio, aparte del titular, que es lo más llamativo, pero, por ejemplo, nos recomienda trabajar siempre que podamos con luz natural. Que los centros de trabajo y que las escuelas tengan amplios ventanales para que los pobres sufridores nos dé un poquito el sol. Y nos aconseja también salir a comer siempre que podamos al aire libre.
Bien.
Eso de meterse en una especie de agujero sin ventanas, sin que te den la luz.
Al chiringuito.
Al final, ¿qué le pasaba a Pablo este fin de semana? ¿Cara de acelga?
Así estoy.
Y como siga mucho tiempo encerrado, no solo va a tener cara de acelga, sino que ya veremos
una
cómo se le pone.
Bueno, en realidad tiene ya cuerpo de acelga también, ¿eh?
De apio.
En fin, esto influye. Yo decía lo de la operación bikini y las chicas, pero influye igual para los chicos que para las chicas. El estudio entre 50 participantes, 26 varones y 28 mujeres. La conclusión la misma, que hay que tomar el sol por la mañana, madrugar y dejar que, bueno, pues que el sol te dé un poquito. Cuanto más brillante, mucho mejor.
Bueno, y yo sumo algo más. Echaos protector, ¿eh? Porque por esto de estar delgaditos, a ver si atraéis al melanoma. ¿Eh?
Antes de las Así 12, que... tomar el sol antes sí. de las 12.
Y con protección,
y con protección
que no
siempre,
pasa nada,
siempre,
¿eh?
Siempre.
Ahí estamos, y no me matan. A ver, Pablo, ¿qué?
Yo es que como está encerrado todo el fin de semana.
Señora Celga.
Me ha pasado toda la semana, de verdad, fatal. Y encima me dije, me voy a prometer llegar el lunes a la redacción y no leer periódicos. Pero no puedo, no puedo. Llego y ahora me encuentro con ese cerro de periódicos, me pongo a ojear.
Nunca mejor dicho, los periódicos de cerro.
Cerro sí,
el cerro de periódicos.
Rafa, soy yo que te los quita, sí. Ya lo sabes.
Bueno, él es muy de apuntar en los periódicos también, ¿eh?
Sí, sí.
Apunta ahí a lápiz lo que le gusta, lo que no, sí.
Esa falta de concordancia género-número, todo eso.
Hombre, por supuesto.
En mi noticia, pues no es muy, muy amable, pero es que yo creo que hay que hacer un poquito de reflexión. Este fin de semana pasado han muerto 20 personas en las carreteras. 20 personas. Si lo piensas fríamente, es una burrada, es una bestialidad. Que en dos días, 48 horas prácticamente, mueran 20 personas que pierdan la vida es tremendo. Es una pequeña guerra que ocurrió durante el fin de semana y en esa guerra pues ha ganado el asfalto. Y el asfalto se ha llevado a 20 personas, familias enteras, padres que han perdido hijos, hijos que han perdido padres, y en 15 accidentes. O sea, es prácticamente accidente que te crío, muerto al hoyo. Y esto es tremendo. Bueno, pues esto debería hacernos reflexionar, porque viene el buen tiempo, viene el solecito, salimos mucho de fin de semana.
Nos gusta, nos gusta.
Ahora mismo hace un ratito nos estaban contando que en la A6, entrada a Madrid, acaba de haber un accidente que está ralentizado el tráfico. Pues paciencia, señoras y señores, no se agolpen para volver a casa. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, que sí, que es una frase hecha, pero que es una frase como un templo, como esa de Gabriela Mistral, seguramente.
Eso es, eso es. Pues nada, me viene bien la reflexión esta que tú dices, claro, porque a pesar de que hayan bajado las cifras espectacularmente, las cifras de muertos en el fin de semana, acuérdate que antes eran tres cifras incluso, las que dábamos en algunos fines de semana, es que ya uno ya es una barbaridad, así que hay que intentar quitar el pie del acelerador, que es que se nos va el pie del acelerador y venga, va, dale, dale, que llegamos antes, ¿no?
Claro, seguimos, luego queremos llegar a tiempo y estas cosas no pasan. Bueno, la última cosita ya que me pilla por la tangente. Los bancos de sangre de la Comunidad de Madrid piden urgentemente sangre del tipo cero negativo. De las demás está la cosa bien, se puede también donar, pero si usted tiene el grupo cero negativo, acude a un banco de sangre, a algún hospital, a alguna unidad móvil, porque ahora mismo hay garantizado para 10 días. Y eso es estar muy bajito en reservas, ¿eh?
Ahí está el llamamiento.
¿Qué tal estáis?
¡Oye!
¡No te oye nada!
¡A ver!
¿Qué tal estáis?
¡Bien!
¡Las manos arriba!
¡Venga!
¿Qué tal estamos?
¡Bien! Oye, están fenomenal.
Una piña debajo del mar.
¡Ponja!
Tu cuerpo amarillo no puede volar.
¡Pop esponja!
Es el mejor amigo que puedas tener.
¡Pop esponja!
Igual que los peces flotan en el mar. ¡Me voy! ¡Bendecid a Dios! ¿Qué tal estáis?
Este era nuestro amigo el barrendero,
sí,
¿no?
Sí, Emilio, ¿verdad? Hace 2 años saltó a los medios de comunicación porque le dedicaba estas canciones a los chavales en el tiempo de su recreo en un colegio de Las Tablas. Las Tablas Valverde creo que era el nombre del centro. En fin, y hoy nos hemos acordado de él porque, en fin, aunque hay una noticia que guarda relación, se produce en la otra punta del planeta, pero...
Está igual.
En fin, venía bien recordarlo, ¿no? Por lo simpático que es, bueno, y por lo que nos hace reír. Y es que la policía ha confundido la fachada de un jardín infantil con un graffiti y la ha pintado de gris. Sí. Imaginaos el disgusto, la tristeza, el desconsuelo de 950 niños cuando llegaron a la guardería, que por cierto, la guardería se llama Honguitos.
Honguitos.
Honguitos de hongo. En esa fachada aparecía la imagen de Bob Esponja, que ha desaparecido.
Patricio estaría también por ahí.
Pues probablemente.
Sí, hombre.
El ratón Miguelito, Pluto, bueno, todos ellos han sido víctimas por confusión de la campaña de este ayuntamiento de Panamá contra el arte callejero. Hasta llantos de los niños matriculados. Qué curioso, fijaos, en niveles que tienen, por cierto, nombres muy particulares. Nivel de kinder, pre-kinder, post-kinder, párvulos y neonatos avanzados en este centro infantil de Panamá.
Está bien organizado.
Es muy curioso. La noticia aparece en un periódico digital que se llama Actualidad Panamericana. Uh-huh. Y en esa información leemos declaraciones que ha realizado la responsable del centro, que decía que durante el fin de semana pasado su sobrino se encargó de ir a pintar al Pato Lucas y a Olafo. Olafo es Olaf el vikingo.
Bien.
Bueno, que quedaron muy bonitos. La foto de Olafo y del Pato Lucas y de la fachada del centro infantil se subió incluso al Facebook. Y el sobrino terminó a las 12 de la noche del domingo. Todos piensan que le estaban esperando, porque el lunes por la mañana ya no quedaba ni rastro de la decoración. Todo pintado de gris.
Todo gris.
¿Qué ha dicho la responsable del ayuntamiento?
¿Qué ha dicho la de allí? A ver.
Bueno, se llama Yolima Randa, es responsable de recuperación del espacio público.
Muy bien.
Y dice que la decisión de limpiar la fachada ha sido una confusión, pero que el sugestivo nombre del centro, Honguitos, les dio que pensar... Vamos, que pensaron que podía ser algún sitio para delinquir o para consumo de sustancias ilegales. Así. Parece increíble, pero es cierto.
¡Hombre!
Bueno, total, que después de escuchar esto, después del palizón que se dio el sobrino allí pintando hasta el domingo a las 12 de la noche, los padres del jardín de infancia plantean una demanda y una queja disciplinaria contra los responsables.
Bueno.
Y bueno, que también como pintar esto cuesta su dinero y no tienen presupuesto, pues van a hacer una larga serie de bazares, de bingos y de rifas para poder recuperar
una
esa fachada.
Bueno.
Sí, sí.
Pues nada, que le cambien el nombre, porque llamándose Honguitos es muy sospechoso, ¿eh? Jardín de infancia Honguitos es sospechosísimo, ¿eh?
Ya te digo.
Ya lo dice la canción, me gustan más sin wifi. La verdad es que salir con determinadas personas que están con el teléfono inteligente, dale que te pego, es un poco pesado.
Es un horror,
¿eh?
Sí, es un horror.
Es que estoy jugando a esto, espérate, que ya estoy acabando, ya. Bueno, no voy a hablar de esto, sino que voy a hablar del primer operador de ADSL que permite compartir la conexión con los vecinos.
Bueno, esto es estupendo.
Legalmente. Y no es en Panamá, es en España.
Bueno, aquí en Madrid también.
Sí, y te puedes llamar a Honguitos si quieres. Le puedes poner a tu wifi Honguitos, que no te la van a cerrar. Bueno, se llama Wiftel Telecom y llega a España ofreciendo la primera conexión ADSL que se puede ceder, distribuir o revender sin ningún tipo de limitación. Con esta conexión podremos crear un WISP. Ya sé que no sabéis lo que es un WISP, pero ahora os lo contaré, lo que es un WISP, con P al final. Para crear wifi comunitarias o municipales, por ejemplo, o simplemente compartirlo con quien queramos. Actualmente los operadores que nos ofrecen conexión a Internet en nuestro país nos impiden, además por contrato, compartir nuestra conexión, incluyendo en el contrato, además, que firmamos cláusulas que nos prohíben revender la conexión o compartirla de forma gratuita sin lucrarnos. Pues ahora sale a escena este Wiftel Telecom, que tiene su sede en Valencia y ofrece una conexión ADSL que nos permite compartirlo con cualquiera, revenderlo o distribuirlo. Los precios, me imagino que estaréis interesados.
Sí, sí, claro.
Sí.
Me parece que va a compensar,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues la más económica, la DSL de 10 megas por 36,95 euros. Aunque hay un requisito, y es que hay que tener línea fija con Movistar. O sea, hace falta tener línea fija con Movistar y te dan una DSL de 10 megas por 36,95. Si no tienes, sube a 49,95. O sea, por 50 pavitos... tienes una wifi de 10 megas que puedes compartir con quien te dé la gana.
A ver, vamos a hacer cuentas. En mi comunidad de vecinos, que somos 9, 50 entre 9, ¿no?
Claro.
Mira, esto está tirado.
Eso es.
Yo no digo nada. Ya
la letra pequeña. Tiene que haber algo en la letra pequeña.
La reunión de la comunidad, que a ver quién ha chupado más.
Estás chupando el ancho.
No, bueno, no. Si esto no pasa nada. El ancho es el que hay.
Claro.
Y ya está, nada más. Bueno, lo de WISP, que os habéis quedado así con cara rara. Wireless Internet Service Provider, o proveedor de servicio de Internet inalámbrico. Bueno, pues esto ni más ni menos es lo que os he explicado, que es compartir y que tu router sirva para que un montón de gente pueda entrar legalmente. No estoy hablando de nada que sea ilegal. Por fin ofrece a alguien algo que es de sentido común. Y es que si alguien quiere compartir su Wi-Fi... pues lo puede hacer legalmente, ¿no os parece?
Me parece estupendo.
Pues ya lo hicimos con las parabólicas.
Ya, pero hubo que esperar también, ¿eh? Hasta que España no se llenó de honguitos, ¿eh? De parabólicas honguitos, no se pensó en que podía haber una parabólica que fuera como la antena colectiva.
De cualquier forma, la realidad siempre, o los cambios, siempre van más lentos que lo que está ocurriendo. Y si esto se está ofreciendo es porque ya hay gente, vecinos, que entre ellos probablemente se echan un cable.
No.
Hombre.
Sin cable.
Es sin cable, es wifi. Es sin cable, es inalámbrico. Pero sí, se pasan la contraseña del wifi.
Ay, yo se la regalo a todo el mundo.
No, calla, Paloma, calla.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Canciones casi olvidadas en Aquí no hay playa. Bueno, amiguitos, hoy nos toca buscar y encontrar canciones que tengan en su título la palabra ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Nos hemos encontrado con algunas casualidades. Por ejemplo, que hay cierta obsesión por unos ojos muy determinados. Negros.
Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime. Dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños que serán tus ojos negros. Los que me iluminen al andar.
Dungandú, Mikel Erentxun, Diego Vasallo y al principio de todo Juan Ramón Viles, pero en este momento eran solo un dúo. Esos ojos negros. Canciones casi olvidadas, estamos a mitad de los años 80. Nos vamos mucho más atrás para otros ojos. Negros también. El dúo dinámico. Casi nada.
Esos ojitos negros que me miraban. Esa mirada extraña que me turbaba. Esas palabras tuyas
maravillosa. Esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise.
El dúo dinámico. Ellos se lanzaron en un programa de radio, sí, sí, en Barcelona, en el año 58. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, autores de más de 800 canciones, entre ellas esta, Esos ojitos negros. ¿Qué pasa cuando un hombre se enamora de una mujer y compite con un amigo? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues hay una forma muy fácil. Le dices al amigo, ¿te retiras tú o compones una canción? Y es lo que hizo José Gómez Romero, más conocido como Diango. Año 1982. Si la vieras con mis ojos.
Verás, amor, si la vieras con mis ojos.
Más de 20 años juntos, pareja en lo sentimental, en lo musical, en todo. Ellos se miran con amor. Ojos gitanos, finales de los 80.
Yo no he visto nunca las estrellas entre los ángulos de Taiwán. He visto tus ojos y quiero
felicidad total entre los dos. María Monsonis, Leo Cardalda, cómplices, ojos gitanos. Pues ellos venían de Vigo. De hecho, Teo formó parte de uno de los grupos de la movida de Vigo más famosos de la historia española, que tiene pues su canción dedicada a los ojos. Golpes bajos. ¿Quién no se acuerda de este No mires a los ojos de la gente? Año 1983. Siempre mienten, decía.
Pues sí, se nos marchó Germán Copini, además, en la Nochebuena del año pasado. Se nos fue Germán Copini, uno de esos dos que se juntaron para Golpes Bajos, junto también a Pablo Noboa y Luis García. Golpes Bajos, no mires a los ojos de la gente, nuestras canciones casi olvidadas. Nos vamos ya en comunidad. Y hoy nuestro destino es Móstoles. Hasta allí nos vamos. Antonio Castillo Olivares es de Móstoles. Lleva 14 años dedicando todo su tiempo libre a la preparación de una saga, una trilogía de novelas de ambientación medieval, que tiene por título Cercle, círculo en catalán, Cercle, cuyos títulos ya editados son Al otro lado de los Pirineos y Por los montes ibéricos. Justo hace un par de días presentaba Las puertas de Toledo, que es la tercera parte de esa trilogía, y María Martínez de Mora ha charlado con él.
La historia continúa y Cercle regresa con más aventuras. Sale a la venta Las puertas de Toledo, el tercer libro de esta saga histórica, en el que la tensión entre cruzados francos y herejes crece cada vez más. El tesoro está en manos de los herejes que han huido hasta Toledo, ciudad en la que se desarrolla esta batalla. Una lucha con alianzas, traición, engaños y también muchos sentimientos. Su autor, Antonio Castillo Olivares, nos desvela algunos de los detalles.
Es muy dinámica, sobre todo porque empieza ya no solamente el grupo inicial que perseguía a los herejes, se han sumado otros grupos que se han enterado de esto, ¿no? Grupos ya de aragoneses o de órdenes militares. Entonces en Toledo hay mucha intriga, mucho intento de alianza de unos con otros, hacerse con están todos escondidos por allí, unos por una cosa, otros por otra, ¿no? Y entonces, aparte de misterio, porque intento meter también un poco de lo que eran por los grupos de nigromantes que había en Toledo y todo eso. Y aparte también, bueno, relaciones sentimentales.
Todo en el Toledo de principios del siglo XIII, una ciudad que poco tiene que ver con lo que conocemos hoy en día.
Toledo, sí, efectivamente es una ciudad que tiene edificios de todas las épocas, ¿no? Donde se han conservado pocas cosas en el fondo, aunque es una ciudad muy bonita, muy monumental, pero del siglo XIII era muy poquito. Incluso ni la catedral, porque la catedral, aunque se empezó a construir en el siglo XIII, a mediados, y esto ocurre a principios del XIII. Y del Alcázar ya sabemos las destrucciones que ha tenido tan grandes, y bueno, está ahí, pero en el mismo sitio, pero poco tiene que ver con lo que había entonces. Y además, sobre todo, estudiar pues cómo se organizaba la ciudad, ¿no? Los organismos de poder, ¿no?
Realidad y ficción se cruzan en esta batalla en la que las relaciones humanas vencen, sin duda, a la lucha y al enfrentamiento.
La tercera es la menos cruenta en el aspecto de sangre, ¿no? Es la menos cruenta porque, excepto al final del todo, no voy a desvelar más, pues realmente son todo relaciones humanas, ¿no?
El contexto de la novela está basado en 7 años de estudio en los despachos, pero su hilo argumental, la búsqueda del ansiado tesoro, nace de una leyenda que ha traspasado los libros de historia.
La herejía cátara pues reunió dinero en torno a los obispos de esta herejía, ¿no? Pues a la gente, ¿no? Y entonces, pues, según una leyenda cuenta en el sitio de Montsegur, que fue el último episodio de estas guerras religiosas, ¿no? Pues dicen que hubo una serie de cátaros que escaparon llevando un tesoro. Entonces eso me venía muy bien porque era el motor de la aventura. El motor de la aventura tenía que ser que estos herejes se les persiguen porque se han llevado consigo un tesoro. Y entonces los cruzados francos, aparte de querer cogerlos porque son un peligro para el catolicismo y todo eso, pero en el fondo lo que persiguen es el oro y también una reliquia que se supone se han llevado. Es una leyenda.
Las puertas de Toledo ya está a la venta, una novela situada en plena Edad Media de aventuras, engaños y traición. Todo bajo el guión del bolígrafo de Antonio Castillo Olivares.
Pues nada, una novela que se desarrolla en el siglo XIII y que tiene en las calles y en la ciudad de Toledo, pues precisamente su centro. Muy recomendable esta trilogía, Cercle, con Antonio Castillo Olivares.
Aquí no hay playa, en Onda Madrid. Tu radio. Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Syncronaplin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales.
¡Chuta Cristiano!
Mañana, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid. Y el miércoles, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me vas a hablar de una investigación, ¿no?
Así es, de la investigación sobre ese accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, esa curva de Angrois. Bueno, pues siguen arrojándose nuevos datos sobre las circunstancias en las que se produjo ese accidente. Se está ya bastante cerca de saber por qué es esa curva, pues no tenía lo que dice una señalización conveniente. Ahora se habla de incoherencias en la señalización, o porque el sistema de freno automático iba desconectado porque decían que daba fallos. En cualquier caso, hemos dado con alguien que ha analizado el punto de vista del accidente humano y también el tecnológico. Es Enrique Castillo, profesor de la Universidad de Cantabria, que bueno, ya ha intervenido en otros sistemas de mejora de líneas ferroviarias y cree que habría una posibilidad de implementar una solución para que en este tipo de líneas pues no todo quedara bajo la supervisión del hombre, sobre todo cuando estamos hablando de vehículos que corren a estas velocidades, Carlos. Así que hemos hablado con el profesor Castillo y esto es lo que nos ha contado.
Hablamos con el profesor Enrique Castillo, que algunos de ustedes seguramente le recuerden porque tras recibir el premio Leonardo Torres Quevedo decidió donar toda la cantidad del premio a proyectos de cooperación internacional en Togo y en Benín. Profesor Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo que hoy nos toca hablar es a raíz de los acontecimientos ocurridos en Santiago con este accidente de tren. Y usted ha hecho una reflexión interesante que nos llega a través de la Real Academia de Ingeniería sobre, bueno, los tiempos que debemos cumplir. Hay un tiempo para que, bueno, actúe la justicia y un tiempo también para la reflexión, para la investigación y para las aportaciones rigurosas desde el estudio de lo que ha pasado en esta vía de tren.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, lo primero que habría que destacar es que cuando un accidente ocurre, pues evidentemente se tiene muchísima información que no existía el día anterior. Por ejemplo, yo les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes que una persona va por esa curva el día anterior, antes de que ocurra el accidente, ve una curva, pues sí, bastante pronunciada, con 80 kilómetros por hora. Es una curva que además está muy cerca de la estación de Santiago, por lo tanto sabe que los trenes allí van despacio y tal, y no le llama nada la atención, o sea, le parece una cosa totalmente razonable. Probablemente, si a alguien le dicen, ¿se imagina usted que un tren pudiera ir por aquí a 190 kilómetros por hora? Diría, pues esto está loco, pero ¿qué me está diciendo, no? Entonces, lo que quiero decir es que una vez que ha ocurrido, eso que en principio parecía imposible, ya no es imposible, está demostrado que es posible. Y por tanto, hay una información fundamental ahí que no existía el día anterior. Entonces, cuando uno opina tras el accidente, dispone de una información que le cambia completamente la perspectiva. Y entonces parece injusto el decir, bueno, es que cómo no se ha hecho esto y cómo se ha hecho otro. Oiga, pero es que las personas que han tenido que decidir han tenido que decidir con lo que pensaban antes del accidente, no lo de después. Entonces, evidentemente, puede ocurrir que llegue a pase a 190, pero es que eso, vamos, yo creo que casi nadie dice, pero qué locura, ¿de qué me está usted hablando? A 3 kilómetros de Santiago, a 190, pero usted qué dice, ¿no? Entonces, yo he puesto ahí un símil de una experiencia que yo tuve de cuando en una construcción de una presa hubo un deslizamiento de tierras y desgraciadamente quedaron sepultadas 11 personas. Entonces vino el juez y nos pidió a otro y a mí un informe sobre eso. Claro, cuando uno tiene que hacer un informe de un deslizamiento que ha ocurrido, unos minutos antes no ocurría, unos minutos después ya ha ocurrido, si lo hace bien, tiene que salirse, que tiene que salir el resultado, que tiene que deslizar aquello y tiene que producirse, porque si no lo ha hecho mal. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta, usted el día antes, cuando no sabía que había deslizado, ¿usted qué informe hubiera hecho? Cuando a mí me preguntó el juez esto e hicimos esto, pues yo dije, madre mía, esto es terrible, esto no es justo, porque yo el día antes no hubiera opinado lo mismo. Hubiera puesto otros valores, pues claro, aquí si pongo unos valores que no me sale que desliza, o que si me sale que tenía que haber deslizado mucho antes, pues me equivoco. Pero hay una información que yo no tengo, y por tanto es totalmente injusto. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, claro, ¿cuánta gente se distrae? ¿Cuántas veces hemos ido conduciendo y llevamos 3 minutos conduciendo y decimos, madre mía, si voy como zombie, si parezco un robot, si no me he enterado ni que iba conduciendo? O cuánta gente bebe y conduce, ¿eh?
Sí.
O cuánta gente se pasa del exceso de velocidad. Y claro, muchos de los que hacen estas cosas habrán dicho, madre mía, 190 kilómetros por hora y tal. Pero bueno, pero es que tú nunca te has despistado. Es que tú nunca has hecho algo que no era lícito, y además llevando a unos pasajeros y corriendo el riesgo de esas personas, e incluso, aunque no lleves a nadie, hay otros vehículos que van por la carretera y también lo sufren. Entonces, claro, seguro que una persona que le ha pasado esto, le preguntas después de haber pasado o le preguntas sin haberlo pasado antes y opina completamente distinto. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, ¿eh? Porque hay que ser justos y hay que darse cuenta primero que todos nos podemos equivocar y que no solamente nos podemos equivocar, nos estamos equivocando continuamente. ¿Cuántas veces vamos para el lado y decimos, anda, ¿y qué hago yo por aquí si iba a otro sitio? Uh-huh. Y te has ido sin darte cuenta y vas como zombie. Luego hay días que tienes problemas, hay días que no sé qué, un día estás más cansado, otro día estás menos, y en fin. Ese es un tema, y es la reflexión que yo hago en la primera parte del escrito. Uh-huh. ¿Eh?
Ahí está, el error humano, la posibilidad de error.
Que la tenemos todos. Uh-huh. La tenemos todos, no se libra nadie. Uh-huh. Y otra cosa es que eso se pueda controlar con sistemas de seguridad, pero ¿qué ocurre? Pues que valen 1 millón y pico de euros por kilómetro. Y entonces, claro, aparte de que no admiten cualquier sistema, si tú y yo inventamos un sistema nuevo y lo queremos llevar a imponer a la Renfe, tiene que pasar varios años hasta que lo homologan, validan, hacen los experimentos para ver si es seguro y tal y cual, y es un proceso muy lento. Entonces, claro, desgraciadamente la sociedad tiene ese inconveniente. A lo mejor teníamos que pensar que esos procesos no deberían ser tan lentos, que había que acelerarlos y tal, pero la realidad es que son así. O sea, que es muy fácil decir, como yo digo en el documento, que los coches tienen una serie de aparatos, por ejemplo, tienen un limitador de velocidad. De manera que si, por mucho que aprieten el acelerador, ese vehículo no pasa de una velocidad determinada. Bueno, pues esa velocidad se puede ir variando a lo largo del recorrido dependiendo de la velocidad que le permita. Y entonces tú limitas la velocidad. Y eso es una cosa de ser un aparato de serie, que no es muy caro. Y luego hay aparatos que anuncian en las televisiones, pues que te dicen cuando hay un radar y te dicen a qué velocidad vas y te dicen cuál es la velocidad permitida. Y de ahí, con esa información, habiendo un ordenador de por medio en la máquina y decirle que frene, pues eso no es muy caro. Pero claro, no está homologado, no te dejan ponerlo de la noche a la mañana, se tarda una serie de años y hay una serie de problemas burocráticos y demás que impiden todo esto. O sea, y entonces, claro, llama la atención que cueste esto de más de un millón de euros por kilómetro, cuando en realidad a nosotros en el coche nos pide 130 euros por el aparatito ese, ¿no? Hombre, no se puede comparar, pero quiero decir que se podría hacer por mucho menos. Entonces, ¿esto qué nos plantea? Bueno, pues vamos a aprender y vamos a dedicar un dinero a investigación, que por cierto no debe ser mucho, tampoco hay que abusar en esto, ¿eh? A ver si ahora resulta que van a dedicar un montón de dinero a la investigación, que no hace falta tanto para esto concretamente, para otras cosas sí, pero para esto no. Entonces, en esto se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas bastante más baratas, pero claro, hay que ser flexibles. Entonces, eso es una reflexión que tenemos que hacer importante. Y luego, la otra importante es que hay que dedicar dinero a la investigación, porque el dinero a la investigación es un dinero que renta mucho. Vamos, de hecho, se puede ahorrar muchísimo dinero simplemente con el tema este de estos sistemas. Si valen 1 millón de euros por kilómetro y lo dejamos en 10.000 euros, pues fíjese lo que se ahorra. Entonces, se puede invertir un dinero en investigación que va a ser muy rentable. Nosotros hemos presentado también una alternativa de alternar vía simple con vía doble, que ahorra un 40% en las vías periféricas donde hay poco tráfico. Claro, evidentemente la seguridad es muy importante, porque al ser vía única hay que controlarlo bien y hay que meter estos sistemas. Pero claro, hay que tener un dinero para investigación, y concretamente nosotros en este momento habíamos planeado ya un estudio de la seguridad, pero estamos a la espera de que salgan los dineros de investigación, que no acaban de salir. No sé si habrán salido hoy o decían que iban a salir a final de mes. Entonces, es muy importante que dediquemos este dinero a la investigación.
¿Ese estudio de seguridad al que hacía referencia, en qué consiste?
El estudio de seguridad, el proyecto que quiero hacer yo de investigación con mi equipo. Ah, pues bueno, vamos a ver, es un proyecto muy ambicioso, pero que no es costoso, no es muy costoso. Y consiste en simular el movimiento de todos los trenes en tiempo real, con localización de cada uno de ellos, es decir, nosotros sabemos dónde está cada tren y a qué velocidad va, y sabemos en qué tramo está, bueno, sabemos porque lo localizamos por las coordenadas. Entonces, sabemos a qué velocidad puede ir, controlamos las velocidades, pero controlamos también el estado de las señales, controlamos el estado de las agujas, porque claro, un problema es cambiar una aguja y equivocarse. Entonces, la idea es que estudiamos cómo está el sistema, comprobamos si es seguro, antes de cambiar la aguja se comprueba si realmente después de cambiarla se pasa por una situación segura o no y se permite o no se permite ese movimiento. Y nosotros lo que queremos es simular todo esto para que haya un control mediante unos ordenadores que controlan cómo están todos los trenes en todos los lugares y demás. Esto hay los centros de control que se hace con personas que están allí encargadas de vigilar. Esto es como en los aviones, en los aeropuertos, ¿no? Sí. Que los controladores aéreos. Bueno, pues esto mismo, pero para hacerlo un sistema integrado y mucho más barato, con GPS y con sistemas que son muy baratos, gratuitos. Evidentemente habrá que reforzar de alguna manera porque hay zonas ocultas y hay demás, pero bueno, esto tenemos que estudiarlo y esa es nuestra intención.
¿Y están con un proyecto? ¿En qué fase está este proyecto?
No, este proyecto está en la cabeza. Bueno, perdón. Nosotros, después de hacer el estudio de la vía alternada a doble simple que ya hemos presentado a los responsables del Ministerio y de ADIF hace poco, estábamos ya trabajando en el tema de la seguridad, pero estamos trabajando a un ritmo lento y a un ritmo porque no le damos prioridad y además estamos esperando a tener dinero porque no tenemos un mínimo de dinero. Nosotros no pedimos mucho dinero, pedimos poco. Y
¿de cuánto dinero estamos hablando, profesor?
Pues para que se dé esto una idea, mire, en los últimos 3 años nos han concedido 69.000 euros para 8 personas, 3 años, y la mitad se lo ha llevado una becaria que ha hecho el doctorado y ha tenido sobresaliente cum laude y le han dado el premio ADIF, el premio, ¿cómo se llama ahora mismo? Abertis, el nacional y el internacional, porque ese proyecto es de tráfico y también de trenes, de las dos cosas. Y solamente con el Palencia-Santander, que ahorramos 1.200 euros con el sistema nuestro, el rendimiento es que cada euro que nos han dado rinde 20.000. O sea, produce un ahorro de 20.000.
Tremendo.
Y estamos hablando de muy poco dinero. Evidentemente es muy difícil, y yo nunca he tenido un proyecto con este rendimiento, porque es totalmente extraordinario, Pero quiero decirle que la inversión en investigación es muy rentable. Es muy rentable y se multiplica por mucho. O sea, que es una barbaridad reducir dinero en investigación. Fíjense ustedes, nos alarmamos de que haya producido un accidente en 21 años. Bueno, no, es que ni siquiera es de alta velocidad. O sea, que ni siquiera eso. O sea, en 21 años no ha habido ningún accidente de alta velocidad. Y sin embargo, cuando van en moto nuestros hijos o nosotros mismos, estamos corriendo un riesgo que es probablemente del orden de 10 millones mayor. 10 millones de veces mayor, o de 1 millón de veces mayor. Y eso es inadmisible, o sea, que la sociedad tenga una sensibilidad distinta para los que van en moto que para los que van en avión o en tren, eso es ridículo. O sea, que si la probabilidad de tener un accidente es uno de cada 100 en la moto, en los coches es uno de cada 10.000, y en los trenes puede ser cada 100.000 o cada millón, y en los aviones cada 10 millones, o sea, que es... hay una diferencia de postura en la sociedad, en la sensibilidad de la sociedad frente a accidentes de moto y frente a accidentes del tren o del avión, que uno dice, bueno, pero qué barbaridad, si la vida humana es la misma, pues ¿qué pasa? ¿Que los que van en moto valen menos su vida? Eso no es así y, por tanto, es una incongruencia de la sociedad. O sea, si fuéramos tan exigentes como estamos siendo con el tema de los trenes, no habría ni una sola moto circulando. Porque es imposible totalmente, no digo ya que tengan la seguridad del tren, que tengan la seguridad 10.000 veces menor que la del tren. O sea, que fíjese usted lo que estoy hablando, es un tema muy serio, es una incongruencia terrible.
Pues Enrique Castillo, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, catedrático de la Universidad de Cantabria, miembro de número de la Real Academia de Ingeniería, gracias por su sensibilidad, por su sensatez y por su trabajo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Bueno, pues...
Aumento de seguridad, reducción de costes, una inversión que está por debajo de los 100.000 eurillos y, bueno, pues, como siempre, las estadísticas, ¿no? La probabilidad, el cálculo, pues a favor de la alta velocidad, toda la probabilidad del mundo. Y fíjate, para una persona que con muchas se mueven en moto, pues simplemente no deberían ni planteárselo.
Eso es.
Y sin embargo ocurren las cosas. ¿Se pueden evitar? A veces sí, a veces no. El asunto es tener los medios para poder poner todas las medidas que, bueno, pues que reduzcan esa probabilidad fatídica.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez-vous-même.
Sí, te voy a llevar a la ópera, no te asustes.
¿Y en francés?
Y en francés, fíjate, la propuesta de hoy es una propuesta gourmet. Y no lo digo yo, así la ha definido esta mañana Albert Boadella, el director artístico de los teatros del canal. Es esto que escuchábamos, es una pequeña ópera que se llama La Voix Humaine y que hoy se ha presentado en los teatros de la comunidad como una de esas citas que no deberíamos perdernos. Es una propuesta realmente diferente, muy especial, bajo la dirección de Paco Azorín e interpretado en esta ocasión por la soprano María Bayo. Un montaje que estará en tres únicas funciones en la Sala Verde, o sea que apúntalo en la agenda los días 11,
13
y 15
impares y pasa
de abril, sí, de la semana que viene, ya por dar más fechas. Decía yo que es una ópera diferente, pero que nadie se asuste. Es una pieza, fíjate, es una buena pieza para comenzar. Es una pieza mucho más breve, apenas dura 45 minutos. Uh-huh. Es un monólogo, es decir, hay solo una actriz sobre el escenario, hay una cantante y además está al teléfono.
Uh-huh.
Sí, la trama gira en torno a una ruptura y a una llamada por teléfono. Suena un teléfono en el escenario, María lo coge y nosotros tenemos que intuir el resto, pero parece que alguien la está dejando por teléfono. Decía el director escénico, Paco Azorín, no queremos hacer un spoiler, no queremos decir cómo acaba, pero la cosa no apunta bien, no se reconcilia ni para atrás. Contaba Paco Azorín que es una joya única en la historia de la ópera del siglo XX. Es una ópera en la que el teatro, esa parte más dramatizada, la parte de actriz, tiene tanto peso como la parte musical.
Curiosamente, a la pieza de Cocteau parece que le falta algo y efectivamente es la música de Poulenc. Cuando las dos cosas están juntas, encima del escenario se produce una fuerza sísmica de la vida interior de esta mujer y sobre todo de la ausencia del otro personaje, porque esta ópera, no hay que olvidar, bajo la forma de un monólogo, realmente es un dúo de 45 minutos donde el otro está ausente. Pero tanto el trabajo de Poulenc, el trabajo de Cocteau y el trabajo de la intérprete es recrear en el espectador a ese otro, a esa otra persona, a ese otro interlocutor ajeno. Un poco como Pepe el Romano en La casa de Bernarda Alba, este personaje acaba teniendo tanta fuerza o más que el propio personaje que está en escena, y eso es muy importante.
Azorín insistía además en el momento en el que esta ópera llega precisamente a la carrera de la soprano. Decía él que era un momento ideal. El papel de María Bayo no dejará indiferente a nadie.
Es un título que muchas veces lo han abordado sopranos en condiciones, vamos a decir, no óptimas. Gente que ha intentado incorporarlo muy al final de su carrera. Y yo creo que, así como Poulenc y Cocteau dicen en una nota que no se trata de una anciana abandonada por un joven, me parece fantástico el momento en el que María ha querido introducir este personaje en su repertorio, porque es en el momento vocal perfecto y en el momento de su carrera perfecto. Con lo cual, bueno, pues esto es uno de esos bombones que uno puede encontrar a veces en las carteleras líricas, este traje a medida para María Bayo.
45 minutos de tensión vocal, es una montaña rusa, nos decían, de emociones. Es una pequeña pieza llena de pasión.
Viendo los ensayos me recordaba un poco a como si fuera una de las actrices de Almodóvar. Estas mujeres que viven, sufren, disfrutan, padecen y todo a la vez en una coctelera de sentimientos absoluto, ¿no? Yo creo que ella, desde que entra en escena corriendo para coger la llamada, se abre en canal, comunica con el público, abre sus sentimientos e insisto que lo que van a ver yo creo que es una pieza de una fuerza descomunal.
Es tan intensa que dura apenas 45 minutos, un poco corto para una ópera, así que para completar la programación, antes de comenzar esta parte más dramática, se va a ofrecer una composición muy diferente, un repaso a la vida y a la trayectoria musical del músico francés Poulenc, el concierto en re menor para dos pianos.
Empezamos con el concierto para dos pianos y en ese momento ya vemos a la intérprete, ya vemos a la protagonista de La Voix Humaine en escena, haciendo una serie de acciones que nos van preparando al personaje. Y a partir de ahí, dijéramos, el último acorde del concierto para dos pianos y el primer acorde de La Voix Humaine van prácticamente seguidos, sin solución de continuidad.
Por añadir algo más, vamos a escuchar ahora a Ernest Martínez, al director musical de esta ópera, que nos contaba esas pequeñas anécdotas que tiene la historia, por ejemplo, de Poulenc, del director artístico de la ópera. Nos decía que había sido despreciado por su gusto popular, le gustaba mucho el cabaret. Le llamaban algo así como el frívolo de la música clásica.
Él no se escondía de que le gustaba la música cabaret, el music hall, era un escritor de melodías, de melodí, y él no se arrepentía para nada, era un músico completísimo, y como músico completísimo le gustaba todo. Pero a pesar de todo eso, siempre hay ese punto de modernidad, que para mí son como pequeñas agujitas de esos toques de perfume un poco ácido a veces, que siempre hay en su música, ese punto de modernidad y ese punto también, como digo antes, de siempre de nostalgia y de tristeza, ¿no? Y que le da a su música un aspecto muy, muy particular y que yo he intentado subrayar también todo eso, pero además también su modernidad en cierta medida, ¿no?
Bien. Es difícil hablar de la música, ¿eh? Buscar los adjetivos adecuados para transmitir esas emociones. De la música de Poulenc, enfrente a la voz de María Bayo, de la que, bueno, esta mañana también recibió un montón de flores. De María Bayo decía Ernest que era, sobre todo, una gran artista. Decía, inteligente, comprometida.
Realmente es una persona que tiene una capacidad de trabajo, una técnica, no solamente cantando, sino, como decía Albert, también a nivel de actuar, de una inteligencia magnífica. Y la verdad que trabajar con ella siempre es un reto, porque es una persona muy inteligente, muy exigente y que tienes que estar siempre muy preparado para trabajar con ella.
Ojito,
que exige mucho. Parece que es una de esas citas, como decía yo, que no deberíamos perdernos en esta temporada. Estaba también en la rueda de prensa la propia María Bayo. Ella decía que un personaje así no aparecía todos los días. Decía que era un personaje creado a la medida de su voz.
Es una voz lírica, pero que efectivamente no es una voz excesivamente dramática, sino que está llena de matices para hacer que eso llegue, incluso con un susurro. No hace falta que tengas una voz dramática para hacer esta obra. Al revés, es una voz lírica, pero llena de colores, de matices y de sugerencias, que es lo que importa.
Qué bonito.
Sobre todo lo de la sugestión. Ella insistía en que casi se había convertido en un puente entre la emoción y, bueno, pues la trama de la obra, esa trama que nosotros decimos que es una mujer que recibe una llamada de teléfono y alguien rompe su relación sentimental. Podríamos contar cómo acaba, pero
no lo cuentes. Oye, ¿cuándo era esto, dices?
El 11, el 13 y el 15 de abril. Y casi se nos va el tiempo. Sí. Ya casi sobre el presupuesto.
No, ya no lo dices, ¿no?
Más o menos el doble, más o menos. Pero
vale,
buscaremos ofertas.
Venga, luego hablamos. Hasta luego, Maite. Llegan las noticias y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos, aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa, lo prometido es deuda, después de las noticias nos toca a nosotros, ¿eh? Después de esto nos toca el circo, claro, hombre, si no estaríamos aquí dándonos cabezazos contra las paredes. ¿Os imagináis estar todo el día nada más con la misma matraca? Bim, 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 y es que ha dicho fulanito, y es que Montoro ha respondido, y el otro ha dicho que no sé qué, y un suceso de última hora, no sé qué, no sé cuándo. Vamos, sería una cosa para dejarse de tonterías. Bueno, nosotros estamos aquí para levantar el ánimo en este lunes, que es 7 de abril, que es nuestro programa 557, y que yo
La verdad no sé mucho de lo que nos ofrece el menú de esta segunda hora. Así que me acerco a la cocina del Chiringuito a ver si hay alguien. ¿Hola?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos a faltar en la cocina del Chiringuito? Imposible,
hombre, no sé.
Imposible.
¿Cómo que imposible?
Sí.
Oye, vamos a ver, el viernes no estabas.
Bueno,
estuve llamando ahí y me dijeron luego que estabas corriendo por el pasillo y pa' aquí, pa' allá, pero no estabas.
Sí, pero bueno, el caso es que me había acercado yo al Rich el viernes a ver si me podía tomar un café allí porque, bueno, iba a tener una cita importante. Y bueno, me entretuve y no llegué a tiempo, pero bueno, ¿estuve o no estuve? Estuve.
Sí, estuviste, estuviste. ¿Y en el Rich qué se te ha perdido a ti?
Bueno, pues que es un hotel muy bonito.
Hombre, ya, ya, hasta ahí llego.
Sí, bueno.
También, también la pensión Salvadora es muy bonita y no vas allí.
Bueno, tiene un motivo. Vamos a ver, la novela de la que vamos a hablar hoy con su autora, con su escritora, con Reyes Calderón, se desarrolla en gran parte en este hotel madrileño que está en la Plaza de Lealtad número 5.
Sí, 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 ¿dónde está?
Ese es el escenario.
Mm-hmm.
Bueno, tiene que ver con lo que le decía yo a Belén Almonacid esta mañana a los compañeros del programa de hoy en Madrid.
Sí, que le has dado ahí una pistilla.
Pero
ellos,
venga,
sí.
Quedaros y os invito a un chocolatito. No se han quedado, pues no hay chocolatito que valga.
Eso es, toma. Vale. ¿Quieres toma? Pues ven. Sí. ¿Quieres pastillas de goma? Pues ven. Así que al Rich.
Sí, vamos a hablar de tardes de chocolate en el Rich.
Mira, ahora mismo la terraza se tiene que estar...
Vamos, de lujo. Nunca mejor dicho.
A ver cuando nos llevan a hacer el programa allá en terrazas o algo, ¿no?
Pues que sí, estaría
necesitamos
bien.
Necesitamos airearnos un poquito.
Pero que haya wifi.
Sí, sí. Sí, es necesario porque si no sería muy difícil el poner las fotos luego, claro. Bueno, en un momento me cuentas, ¿no? Más de esto del Rich, el chocolate, todo esto,
en
¿no?
0,2.
En 0, Pablo Otero hoy creo que nos va a hablar de quesos. Pero no de pies, de quesos de comer, quesos de Madrid, quesos buenos. La bolsa que nos decían a eso de las 4 de la tarde, que tenía un bajoncillo, yo nunca me fío. Cuando Pablo López dice a las 4 que hay una bajada del 0,40, veréis cómo cierra en verde. Y para acabar, Rafa Cerro y su discurso diario, iba a decirlo de otra manera... A ver si hoy no está tan plasta como últimamente y está un poquito más alegre, que yo últimamente lo noto como decaído. A ver si hoy está un poco más entretenidillo. Y acabaremos con Maite López. 10 euros dice que se va a gastar en la ópera y en francés. Así me río yo. Y si fuera francés me diría...
Hoy vamos a aprender a preparar un chocolatito caliente para estas fechas de frío. Lo único que necesitamos es un litro de leche, que es lo mismo que 4 tazas, un cuarto de taza de azúcar, una tableta de chocolate de 90 gramos, un poco de canela en polvo para servirlo cuando lo espolvoreamos con un poquito de canela y un molinillo de estos que es para agitar el chocolate, muy típico de nuestro México querido.
Nuestro México querido, sí.
Sí.
Está un poco lejos.
Es que nos gustan mucho...
Sí, sí.
Las rancheras.
Y platicar.
Y platicar y hablar.
Sí.
Es hablar de chocolate, de cómo se prepara un chocolatito caliente. Y la verdad es que yo me he fijado. Has empezado a sonreír. ¿Se te ha puesto una cara de felicidad?
Sí, estaba pensando que me tomo ahora un chocolatito con 28 grados, como he visto ahora mismo el termómetro, y me puede dar un algo.
Bueno, pero si eso se recomienda cuando hace calor, beber bebidas.
Oye, eso hacen,
calientes.
¿No? Tú que estuviste
claro,
en el Sahara. Ahí,
claro, efectivamente.
Toman el té calentito.
Tómate caliente y más caliente todavía.
¿Tienes calor? Toma un té caliente.
Y hace frío, pues cosas frías también.
Bien, bien.
No sé cuál es la explicación científica. Pero la verdad es que es así.
Funciona,
es así.
Funciona.
Funciona, funciona. Decíamos que efectivamente en la entrevista que queríamos tener hoy guarda relación con esto del chocolate. Pues eso, porque es un alimento que provoca placer. Tiene que ver además con ese hotel que citábamos, muy importante. Un hotel, una pinceladita solamente, que está aquí en la Plaza Lealtad número 5.
El Hotel Rich en Madrid abrió sus puertas el día 2 de octubre de 1910. La idea surgió de manos del rey Alfonso XIII, un gran conocedor de toda la cultura de los Petit Palaces, y bueno, quiso traer esa idea y hacerla realidad aquí en su capital. Bueno. El hotel está situado en el corazón de la ciudad, en un enclave artístico maravilloso, el Prado, Thyssen, Reina Sofía, igualmente...
El Hotel Rich, uno de los 10 mejores hoteles del mundo. ¿Queréis conocerlo?
queremos.
Sí, sí, queremos conocerlo, pero en fin.
Sí, Alfonso XIII, la verdad es que, bueno, unas pinceladitas del Hotel Ritz. Un hotel visitado en su día, fíjate, y hay algunos escritores con los que hemos hablado que nos recordaban esta visita tan curiosa, la de espías como Mata Hari, actrices como Ava Gardner. Bueno, en fin, curiosidades un montón. 7.000 metros cuadrados de alfombras.
Anda, que para limpiarlo.
Sí, 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 madre mía. Pero bueno, la verdad que tienen personal allí, bastante personal. Clientes, claro, de la Real Fábrica de Tapices de España, igual que la Casa Real. Bueno, en ese hotel se sitúa el argumento, la trama, el desarrollo de esta novela de la escritora Reyes Calderón. Tenemos a las dos protagonistas allí que se reúnen de vez en cuando. Bueno, antes vamos a escuchar el siguiente fragmento, sonoro también, hablando de su anterior novela. A ver si lo recuerdas. Jurado número 10, que fue premiado por el Colegio de Abogados.
Este premio lo que intenta es hacer una divulgación, acercar, yo creo, el mundo de la abogacía al mundo de los ciudadanos. Es una divulgación científica que no se podía hacer de mejor manera que con una novela, ¿no? Acercar a la gente a través de la ficción a un mundo es mucho más fácil que hacerlo en bruto, ¿no?
Pues sí.
La verdad que sí. Bueno, en fin, esa fue la novela anterior. Ahora nos traemos entre manos otra, que es esta de Tardes de chocolate en el Ritz. No sé si es la octava, la novena, pero vamos a salir de dudas. Reyes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La octava, la novela, novena novela. ¿Por qué número vamos ya?
Por la novena. Como sí, tengo 9 hijos, tenía que tener uno para cada hijo.
Entonces ya te paras aquí o no, o vas a seguir escribiendo.
Pues, te refieres a escribiendo, sí. Sí. Escribiendo, sí, lo
demás, bueno, sí. Que a estas horas me imagino que o saliendo o a punto de salir de Pamplona rumbo a Bilbao, ¿no?
Sí, estoy ya muy cerquita, media hora de Bilbao.
Esta tarde presentación allí de la novela, ¿no?, en Bilbao.
Esta tarde en el Aula de Cultura, sí, con los bilbaínos, que son gente muy baja.
La novela Tardes de chocolate en el Ritz no tiene nada que ver, ¿no?, con los argumentos de las anteriores publicaciones, de las otras 8.
No, esta no es novela negra, no muere nadie, o sea, no mató a nadie, más bien. Pero, bueno, tampoco creo que haya muerto nadie de un empacho de chocolate, que yo sepa. Pero no, es un cambio de registro, habla de cosas mucho más sencillas, de la vida, de la muerte, del chocolate, del amor, de la amistad, son las conversaciones de dos amigas bastante distintas, una yo y otra Marta, pues que los jueves una vez al mes nos reunimos en el Ritz para contarnos nuestras cosas, reírnos un poco, reírnos de nosotras mismas, llorar y sobre todo tomar chocolate.
¿Porque es autobiográfico o no?
No, tanto como autobiográfico no, porque hay una parte del corazón que tiene que dar a buen recaudo, que es privado. Uh-huh. Pero sí que se cuentan muchas experiencias. Yo he tenido la suerte de vivir mucho, no, de viajar mucho. Uh-huh. Y bueno, me han pasado cosas en muchos sitios que son fáciles de transmitir, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de compartir.
Ya. Algunas de las emociones, de los sentimientos, de las cosas que le pasan a las Reyes de la novela, probablemente, claro, tengan que ver con Reyes Calderón.
Sí, sí, son mías. Lo que pasa es que la asoma, digamos, Reyes Calderón. El resto, pues hombre, mi vida privada, la vida con mi gente, con mi panda, con mi familia, pues esa ha quedado buen recaudo, porque es también nuestra vida, no podía contarla. Ya. Había un pudor existencial por mi parte, y luego otro pudor que es, yo soy un poco reacia a la autoayuda, a esos libros que te dicen cómo tienes que vivir, ¿no? Yo no me siento capaz de decir a nadie cómo tiene que vivir. Sí que puedo compartir experiencias y entre todos a lo mejor encontramos una forma de ser más felices, pero yo desde luego recetas no puedo dar.
Ya. De hecho, hemos leído en muchos de los comentarios que hay acerca de la novela que tú lo defines así, antimétodo de antiayuda, para que quede claro.
Sí, sí, porque la editorial me pidió, ¿tú podrías escribirnos un libro de autoayuda? Y dije, ay, no, de autoayuda no, ni hablar. Y dije, hombre, si quieres un antimétodo, pues a lo mejor, pero de autoayuda no. y así quedó.
Es que debe ser que está de moda esto de...
Hombre, pero dos veces dos negaciones hace una afirmación.
Ya.
No sé, ¿no?
Bueno, al final eso es como dos copas, ¿no? A lo mejor ya llegas y ves doble, ¿no? En el chocolate no pasa, pero bueno, sí, dos veces empalaga, efectivamente.
¿Marta existe en la vida real?
Hay muchas Martas, pero sí existen. O sea, son anécdotas tomadas de muchas de mis amigas peculiares. Alguna que define muy bien a Marta, sí, pues... para la que el Rich es importante porque es el hotel más caro de Madrid. A mí, por ejemplo, cuando entro en el Rich parece que voy un siglo hacia atrás y efectivamente veo a Matahari en una esquina y al espía alemán en otra, veo a Agatha Christie, veo... ella lo que ve pues es que es caro y por tanto es exclusivo.
Ya.
Bueno, un chocolate con churros, que está buenísimo allí.
Sí.
Con churros también, ¿eh? Los churros son buenos. Pues se puede uno permitir el lujo en cualquier momento, ¿eh? No es tan tan carísimo.
¿Más o menos cuánto?
Pues con va en cafetera de plata, pero bueno, pues hay que preparar un billete de 10.
10 euritos. Vale. Me llama mucho la atención porque el título, ¿no? Tardes de chocolate en el Rich. Y cuando Marta y Reyes quedan, una toma café con leche y generalmente bueno, Marta té.
Es que el chocolate lo dejamos para las situaciones en las que tenemos muchas cosas que celebrar o estamos tan bajas de ánimo. Eso es lo que tiene el chocolate, que el chocolate, si estás bajo de ánimo, te sirve. Si tienes que celebrar, te sirve. Puedes ponerle un poco de guindilla, un poquito de sal incluso. Te sirve dulce, salado, te sirve. Pero claro, si sigues y sigues y sigues, pues entonces tienes un problema de báscula.
Bueno, dicen que el que tiene mucho porcentaje en cacao engorda menos.
No sé yo.
Y eso me dijeron a mí, pero la báscula mía no lo sabe.
Ya.
No se ha enterado, ¿no?
No lo sabe. Y por más que se lo digo, insisto, pero que este es el 70%, y nada, le da lo mismo.
Dos soñadoras en busca de la felicidad. ¿Cómo son Marta? ¿Cómo son Reyes? Porque muchas veces pensamos que los amigos son aquellos que tienes de toda la vida, ¿no? Desde hace un montón de años, de cuando eras pequeño. Y que a lo mejor pues es más complicado cultivar una amistad a lo mejor ya con cierta edad, ¿no? En cambio, bueno, por lo que nos cuentas tú, esto es posible, ¿no? Depende un poco de la receptividad de cada cual.
Sí, yo quizá es que ya, como ahora hago lo que me da la gana, hace algún año, cuando cumplí ya a partir de 23 masiva, ya hago lo que me da la gana, pues ya no miro tanto si la persona se parece o no a mí, si tiene el mismo color de no sé qué, si voto al mismo partido, no, me aproximo a todo el que se me acerca y aprendo muchísimo de todo el mundo. Quizá por eso yo me he hecho muchos más amigos de mayor que de universitaria, ¿no? Yo creo que hay que tener el alma muy abierta, porque nos perdemos un montón de cosas si siempre buscamos a la gente que se parece a nosotros, porque es bastante aburrido estar siempre con los mismos y siempre hablando de las mismas cosas y de los mismos partidos de fútbol, ¿no?
Yeah. En este caso sería, pues, aunque ya sé que no te gusta mucho esto de la autoayuda, como salir de tu zona de confort, ¿no?
Toma,
para ampliar las
lo
amistades.
Que ha dicho.
Pues sí, la verdad ha quedado estupendo. Sí.
No, porque hay que hacer el esfuerzo.
Que sí,
es decir, cuando
que
tú ves...
lo lees eso y dices, sí, muy bien, voy a salir de mi zona de confort. Pero luego, ¿cómo se hace? Ya. Es que no es tan fácil.
Porque ves a una persona que no tiene nada que ver contigo y a lo mejor dices, madre mía, es que no lo intento. Pero bueno, hay que arriesgarse y atreverse porque si no, como dice Reyes, nos perdemos muchas cosas,
pero
¿no?
¿Y si no te gusta esa persona?
Bueno, hombre, siempre hay que asumir el riesgo, ¿no? De no te gusta, pues no te gusta, pero lo que desde luego no te va a gustar si no lo pruebas.
Eso está claro.
Y al final, bueno, yo creo que esta crisis que... lo previo a la crisis que nos dijo que podíamos ser felices siempre corriendo hacia afuera y un crucero y otro coche más grande y siempre mejor y siempre más que tu vecino, siempre hacia afuera, pues cuando se nos ha caído nos ha hecho mirar hacia adentro. Y hacia adentro es lo que están las cosas que verdaderamente son, las cosas sencillas, las cosas que antes no apreciábamos y ahora ya empezamos a apreciar. Apreciar significa poner precio. Y ahora ya vamos poniendo precio pues a las lentejas caseras, a la cervecita con limón en una terraza, que no hace falta que sea la del Rich, a los amigos, a conocer a otra persona distinta, a todo, al amor, a la amistad, a llorar juntos viendo una película con palomitas, una película vieja sobre todo, ¿no? Uh-huh. Todo ese mundo que antes se nos, bueno, lo habíamos dejado de lado, ¿no?
Sí, el placer de las cosas pequeñas.
Sí, de las cosas pequeñas, de las cosas corrientes, de los amigos de siempre, un buen partido de fútbol, yo no juego al fútbol, yo solo lo veo, pero también se disfruta mucho, ¿no?
Ya.
Se sufre, bueno, yo, Osasuna está a 2 puntos del descenso, pues también nos toca sufrir, pero bueno, también lo pasamos bien sufriendo, ¿no?
Claro que sí. La verdad es que lo que le ocurre a Marta también tiene que ver con todo esto que comentabas de la situación, pues bueno, que estamos viviendo ahora. Hoy estás aquí, hoy estás arriba, mañana estás abajo.
Sí, sí, y entonces más vale que veamos en cualquier circunstancia el vaso medio lleno.
Ya.
Si tenemos que esperar a que verdaderamente esté lleno hasta los bordes, pues entonces vas y te mueres y no has sido feliz. Y es como vas y te mueres de todas maneras, pues yo creo que merece la pena verlo. Reírse, por ejemplo, aprender a reírse de uno mismo, reírse cuando metes la pata hasta adentro, reírse cuando las cosas no van bien, si tienes que llorar, llorar siempre con alguien, tener a alguien a quien llamar, oye, y tomar juntos un chocolate que sube el ánimo,
sí.
Que también es afrodisíaco, por cierto, que también es, bueno, pues tiene muchas peculiaridades.
Ya. La verdad que, bueno, esta aventura de escribir a las antípodas, ¿no?, de tu trabajo en la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra Reyes.
Sí, pues es como el aire fresco.
Sí, ¿no?
Sí. No, yo creo que la economía está adquiriendo un protagonismo que no le corresponde. Ya sé que me van a echar de esta, pero yo creo que es así. Hay demasiada economía en la vida corriente. Y la economía es una ciencia de asignación eficiente, nos viene muy bien a todos, es necesaria, completamente necesaria. Pero el hombre va por encima y ahora parece como que el hombre ha desaparecido de todos los lados. Yo creo que no, cuando lo recuperemos nos irá mejor económicamente hablando también.
Ya. Menos economía y más humanidad o más lenguaje, no sé cómo decirlo.
Sí, más conciliación, más... Entre otras cosas, la economía más próxima al ser humano es la pequeña y mediana empresa. Esa es la que nos va a salvar de esta crisis.
Ya. Por cierto, Marta, muy curioso el epílogo, ¿no?, de la novela de...
¿La has llamado Marta? Reyes, ¿no?
Eso, Reyes.
Que claro, ya estás pensando en Marta.
En la protagonista de la novela, estoy pensando en Reyes.
Felipe, y te voy a contar.
Yo, de todas formas, Reyes, no veo a dos hombres a lo mejor quedando para tomar chocolate, ¿no?
Bueno, pues a los hombres también les gusta, ¿eh?
¿Sí?
Yo también he tomado chocolate con caballeros. También. El libro, de todas maneras, tiene una entradilla cada capítulo que es modo hombre. Como suelo yo decir, modo hombre. O sea, no te puedes despistar porque es completamente directo.
Para ponerlo fácil, ¿no?
Muy, son un poco fuertes.
Sí.
Porque el libro no es solo para mujeres. Por supuesto que también es para...
Hombre, no me refería tanto a eso como que las mujeres soléis hablar más de vuestros sentimientos. Eso sí, es verdad.
Bueno, hay veces en la vida que los sentimientos son tan fuertes, son tan vidas, son tan carne, ya no son tan corazón, es que son vísceras casi, ¿no?
Sí.
Hay cosas que te impactan un montón. Yo, una de las cosas, por ejemplo, que se cuenta es yo vi a una persona recoger en el barrio de Salamanca, en la zona más cara de Madrid, una persona que iba con una bolsita recogiendo la comida que quedaba en las terrazas, y era un señor con muy buena pinta, ¿no? De esto se habla, por ejemplo, en el libro, ¿no? Nueva pobreza. Pues eso te impacta de una manera espectacular. O por ejemplo, hay un par de capítulos sobre el perdón, ¿no? Aquí en la zona de donde estamos hablando, en el norte, pues hay tenemos muchas heridas y tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonados. Y a reflexionar sobre eso puede ser sentimental, pero fundamentalmente es una cuestión también de mucha cabeza, ¿no?
Sí.
También en ese sentido, podemos decir que hay dos partes de corazón y una de cabeza, más bien.
Ya. Las apariencias también engañan mucho. La verdad que es una frase que está muy usada, que comentamos en muchas ocasiones, pero es que es así. Esos prejuicios, ¿no?
Ay, sí, es que vamos todo el día con una máscara, es agotador, ¿eh? Yo cuando voy a trabajar con máscara, cuando llego a casa me duele la mandíbula de tanto sonreír, digo, qué horror. Qué fácil sería ser como somos. Porque es que además los demás nos ven los defectos seguro, o sea, no hace falta ni ocultarlos porque se lo saben.
Ya, claro.
Si viviéramos un poco más como somos, pues sería, yo creo que la vida sería más fácil y sobre todo seríamos más felices y nos dolería menos la mandíbula.
Ya.
También.
No sé yo si en esta cuestión tendríamos que aprender de las lagartijas a las que citas en el epílogo.
¿A las lagartijas?
Sí.
Sí, ya sé que queda muy poco glamuroso, pero lo que dice el epílogo es que si tuviera que escoger un animal, yo me gustaría ser una lagartija.
Sí.
Fundamentalmente porque están cuando toman el sol, a mí me encanta tomar el sol, también es que en Navarra no tenemos mucho, y cuando sale, salimos todos como lagartijas a tomarlo. Pero luego las lagartijas se mueven mucho, van de acá para allá, yo soy muy lagartija en ese sentido. Y las lagartijas pierden la cola cuando es necesario, cuando viene un depredador y mueven la cola para que muerdan ahí y puedan vivir, ¿no? No les importa perder la cola. Yo creo que no hay que, a mí no me importa perder la vergüenza, no me importa perder la buena fama, no me importa perder siempre y cuando pueda seguir viviendo, siempre y cuando pueda seguir siendo feliz. Y quizá eso lo que hay que perder es también esa máscara de la que hablábamos, esos prejuicios. Yo la verdad es que cada día hago más lo que me da la gana.
Sí.
No sé si para bien o para mal, pero vivo mejor, soy más feliz.
La verdad que nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Yo voy a tomar ejemplo.
Sí, vas a ser otra lagartija tú también.
Sí, yo lo voy a intentar, la verdad.
Pues el sol lo has tomado también este fin de semana,
sí,
¿eh?
Sí, me he quemado ahí por los arcos en el camino de Santiago. Sí, anda. Sí, me he quemado.
Ah, qué bonito. Sí, porque ha hecho una temperatura fantástica.
Sí, sí, sí. Por lo menos allí cerca de Estella ha hecho un sol espectacular.
Tremendo, sí, sí.
Sí.
Bueno, para que veáis, ¿eh?
Sí.
Os quejáis que no tenéis el sol y habéis tenido sol este fin de semana.
Ese día salió.
Ya, sí. Ya, pero lástima que estamos ahora soplando para el norte, ¿eh?
Sí.
Está yendo unas cuantas nubes para arriba, ¿eh? Que lo sepáis.
Bueno, Reyes, que, en fin, en este ratillo por lo menos ya quedan menos kilómetros para Bilbao.
Exactamente.
Que vaya muy bien la presentación, Reyes, y la próxima vez, pues ya te esperamos por aquí. Ya la próxima...
No, pero no, la próxima quedamos directamente en el Ritz.
¡Oh, ya nos gustaría, Maja!
No.
Ya nos gustaría, pero no nos llega el presupuesto.
Bueno, nosotros lo intentamos.
Esta vez, como vamos a tener mucho éxito, pagan los derechos de autor.
Muy bien, vale. Muy bien, hecho.
Eso está hecho. Cuando quiera, Reyes, ahí quedamos en el Ritz.
Un beso, buen viaje,
adiós.
Hasta luego.
Gracias,
bueno, Paloma, hay que ver, ¿eh?
Sí.
Qué pequeño es el mundo. ¿Sabes? Estás este fin de semana en Navarra, ahora hablamos con una persona que está en Navarra.
Sí, fíjate cosas. Que donde vive ella, muy cerquita, pasa también el Camino de Santiago. Muy curioso.
Todo, todo, todo. La vida, es así, son caminos que se tienen sus cruces para aquí, para allá.
Yo no sé si son casualidades, causalidades.
Bueno, también te he visto esta mañana atender una llamada telefónica ahí de una amiga que la ha llamado. Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo sois las mujeres? ¿Os contáis todo?
Sí, sí, la verdad es que rajamos un rato.
Yo no me refería a eso. Los hombres también, ¿eh? De otra manera, pero también, ¿eh? Veo cada vez más hombres que sueltan lastre.
Yo la verdad que estas conversaciones, estos diálogos que tienen Reyes y Marta en la novela...
¿Te sientes identificada?
Sí, y no me veo yo a dos chicos, dos hombres, hablando con esa sinceridad, con las vísceras, como decía Reyes Calderón.
No, no. Nos protegemos más.
¿Pero y eso por qué?
No sé, la educación. La educación que nos han dado.
Soy bueno, más raros que raros.
Mañana más. Adiós, Paloma.
Vale, adiós.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales.
¡Chuta Cristiano!
Mañana, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid. Y el miércoles, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Podemos decir cheese, podemos decir le fromage, podemos decir queso. En todo caso, estamos hablando de un producto que nos encanta, el queso. ¿Y quién es el señor quesero? Pues aquí está, Pablo Otero, muy buenas.
Uy, creo que ibas a decir el ratoncito Pérez.
No,
la verdad, ciertamente, el queso, producto natural, y no hay que irse muy lejos para probar buenos quesos, Carlos.
Buenos quesos, sí, señor.
Muy buenos quesos.
¿Y de dónde, cuán lejos tenemos que ir?
Pues mira, si quieres vamos hasta aquí, a unos 7 kilómetros en línea recta, podríamos llegar a Villanueva de la Cañada del Partido, y ahí tenemos ya alguna quesería. Pero bueno, es que en Madrid, ahora mismo tenemos unas 30 queserías artesanas. Y si te digo que consumimos aquí, en la Comunidad de Madrid, algo así como 34.000
kilos. ¿34.000
kilos
de queso?
¿De queso?
Oh, no, por favor. ¿Y cuándo es eso?
Sí, sí, sí.
Ya, bueno, es tremendo. 34.000 o 34.000 uno. Porque vale, bueno, como uno.
Y luego, aparte, los quesitos de queserillo. O sea,
sí, sí, no, yo un queso, yo creo que un kilo al año sí me como de queso, sí, 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 sí.
Digo yo 34.000 y puede que me esté quedando muy corto, ¿eh?
Te has quedado corto, eso digo yo.
Seguro que sí. Bueno, pues ahora mismo se está elaborando el mapa de los quesos de la región de Madrid, que, por cierto, va a ser el primer mapa de los quesos de España. Y alguno me dirá, bueno, pero es que en Asturias hay muchos quesos.
Sí,
exactamente. En Andalucía hay muchos quesos.
Sí.
Pero no tienen mapa.
No tienen mapa, ¿eh? Somos nosotros los que hemos empezado con los mapas.
Es una labor que se está realizando porque es un sector que va creciendo y crece muy bien. Fíjate que de esas 30 explotaciones queseras madrileñas, 11 han nacido durante la crisis.
Curioso, ¿no?
Están saliendo adelante.
Pues sí.
Y algunas con premios nacionales.
Muy bien.
Es que esto es tremendo.
Porque cuidan el producto.
Así que nosotros hemos dicho, ¿y por qué no hablamos con los queseros?
Vamos a hablar con los queseros.
Así que en vez de irnos pueblo por pueblo, hemos buscado un evento en el que estuvieran todos juntitos. Y hemos hablado con los queseros de la Sierra del Norte, con los queseros del Sur, con los del Este y con los del Oeste. Hablamos de quesos de Madrid, quesos artesanos hechos en la Comunidad de Madrid, hechos por madrileños. Vale que Madrid no es una región con un gran peso en el sector agropecuario, pero sí hay un montón de familias, de personas que viven del campo y hacen del campo otra forma de vida. Y el queso es el producto del que muchos viven. Hemos hablado con algunos. Por ejemplo, José Antonio Santé tiene su quesería en Miraflores de la Sierra. Sus quesos artesanos se elaboran con el ganado que pasta en la montaña cercana.
Todos los quesos que elaboramos con ganadería de pueblos de alrededor de Miraflores y de Miraflores. Utilizamos solo o leche de cabra o leche de oveja de estos municipios. Eso como criterio indispensable para mí, para la fabricación. Y hacemos tres líneas de queso. Una línea de queso fresco que la llamamos la Najarra, como la montaña emblemática de Miraflores, porque es un lugar en el que además entreno a montaña ya habitualmente. Incluso hay una senda que lleva mi apellido, como te comentaba hace un momento. Luego hacemos una segunda línea de quesos de pasta blanda y corteza enmohecida, tipo como el brie. Lo único que en vez de utilizar vaca, utilizo o bien cabra o bien oveja, y hago una coagulación enzimática que les da una mayor cremosidad, en mi opinión, a estos quesos. Y estos quesos vienen con la etiqueta como La Laguna, que es como se llama la finca en la que está instalada nuestra quesería. Y luego hago una tercera línea de productos, que es el queso curado, que los hago tanto de cabra como de oveja, que vienen con el nombre de Peña Gorda, que es como se llama toda aquel área. He querido siempre poner nombres muy vinculados a la zona, porque mi objetivo es que vuelva a sonar Miraflores como lugar de producción de queso de calidad y de requesón de calidad.
Recuperar un nombre, un sello de distinción para una parte de la región. Su quesería empezó como un proyecto conjunto con la universidad.
Lleva funcionando algo más de un año, aunque los primeros quesos los desarrollamos hace 6 años en un proyecto conjunto que hice con la Universidad Politécnica de Madrid, que es esta línea de quesos de La Laguna que te he dicho antes. Esto llevan ya 6 años, digamos, cociéndose, ¿eh? Pero la quesería que estoy utilizando ahora mismo, la que trabajamos, lleva algo más de un año abierta.
O sea que se ha lanzado a producir quesos artesanos en plena crisis. Seguro que no ha sido sencillo salir al mercado.
Es complicado por varias razones. La primera es muy coyuntural, es que estamos en una situación realmente difícil, más difícil de lo que se dice incluso por ahí, y eso es coyuntural. Luego, en segundo lugar, este tipo de negocio te requiere paciencia para que vayas criando los quesos poco a poco. Tienes que ir metiendo mucho dinero en queso para un año después poder dar quesos en diferentes puntos de maduración. Con lo cual tiene la dificultad financiera, pero también la dificultad de previsión. ¿Cuánto queso meto? ¿Cuánto queso voy a vender? ¿No? Eso es realmente es difícil. Y luego, en tercer lugar, en la Comunidad de Madrid hay un grupo ya muy fuerte y muy consolidado de artesanos del queso, con lo cual digamos que la competencia también es una competencia seria, amén de la que hacen las grandes queserías en el mercado, ¿no? Con lo cual sí es verdad que es difícil abrir un negocio de este tipo.
¿Y cómo anda el tema de las ayudas a los emprendedores, eso que oímos tan a menudo?
Bueno, sería para hablar largo y tendido de ellas, pero en fin, yo en el discurso de apoyo a los emprendedores creo que hay mucho de político y quizá menos de realista. Hay alguna cosa, no voy a decir que sea cero ayuda, pero en mi opinión menos de lo que necesitamos.
Cambiamos totalmente de espacio geográfico, nos vamos de la montaña a la Vega, a San Martín de la Vega, a la quesería de la Vega de San Martín. Un juego de palabras, si quieren, pero un producto muy serio, hecho con ganado que se cría directamente en la propiedad.
Nosotros tenemos una explotación propia, no compramos leche a nadie, sino usamos nuestra propia leche. Trabajamos todos nuestros productos con leche cruda. Y bueno, trabajamos las tres variedades un poco de quesos que puede haber en el mercado. Coagulaciones lácticas, coagulaciones mixtas y coagulaciones enzimáticas.
Estos quesos de la Vega de San Martín se obtienen de la leche de cabras sureñas.
Nuestras cabras son murciano-granadinas, nos preocupamos mucho por la calidad de la leche porque es la materia prima y es lo importante para conseguir un buen producto. Y eso lo tenemos.
Buena leche de cabra que proporciona diferentes presentaciones que poco a poco van calando entre la población al conocerse sus propiedades para la salud.
Nuestra gama de productos también, aparte de quesos, pues estamos con yogures de yogur de cabra y leche pasteurizada de cabra. El mercado de la cabra en España no está todavía muy, no es muy conocido, no se saben mucho los beneficios de la leche de cabra, pero tiene muchos. Y, por ejemplo, te puedo decir el tema de la lactosa. La lactosa es apenas, tiene muy poca cantidad de lactosa. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de las alergias. Hoy en día muchos de nosotros tenemos alergias y generalmente son por la lactosa de la leche. Pues la leche de cabra, a diferencia que la de vaca o la de oveja, es la que menos lactosa tiene. Aparte también su grasa es más digestible y pues bueno, es muy beneficiosa, la verdad. Es muy beneficiosa para nosotros, para el ser humano.
La Administración Regional, la Comunidad de Madrid, promociona estos productos que, aunque no son, desgraciadamente, más conocidos por los madrileños, sí que son bastante reconocidos fuera. Hemos conversado sobre ello con el subdirector de Recursos Agrarios de la Comunidad, Jesús Carpintero.
La rubia del Molar y la colmenareña, y también la cabra de Guadarrama, que también Se hacen quesos excelentes de leche de cabra de Guadarrama. Concretamente, en este caso, son quesos que ya tienen un reconocimiento internacional y que han conseguido premios importantes. En el caso de la cabra Guadarrama y en el caso de las razas autóctonas de ovino, que han conseguido en la línea de ecológico también en premios al mejor queso de España.
Se lo hemos contado. Hay muy buenos quesos en Madrid. Búsquelos, pruébelos, porque hay un montón de queserías artesanas en nuestra comunidad, en Miraflores o en San Martín de la Vega, como escuchábamos, pero en muchas más localidades, haciendo un producto con cariño, sano, natural y exquisito.
Sano y exquisito.
Maravilloso.
El queso de Madrid.
Así es.
¿Y hay alguna forma de reconocerlo? No hemos sacado todavía denominación de origen.
Estamos en ello. Pero
bueno,
vamos, búsquenlos, pregunten cualquier quesería de las muchas que hay en Madrid capital y también muchas de las que hay en muchos pueblos de la comunidad y van a encontrar maravillas artesanales. Incluso te lo van a decir sin mezcla de vaca, de oveja o de cabra, pero pocas veces habrá mezcla.
Bueno, mejor no mezclar, si la cosa está bien,
fresco,
está bien.
Fresco, curado, semicurado, en presentaciones de rulo, tipo brie, de pasta prensada, una maravilla,
yo,
de verdad.
Yo me gusta más el de oveja, pero ya cada cual a gustos colores.
Oveja,
admito
vaca,
admito cualquier sugerencia. Bueno, vete a comer algo, hijo, que estás ahí hambriento.
Sí, sí.
¿Mañana más?
Más queso.
Venga, nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues a las 4 estaba en rojo y ahora ¿cómo está?
En rojo.
Ah,
Hoy era...
Bueno, no sé.
Era complicado que subiera el...
Hombre...
El IBEX.
Complicado, pero no imposible.
Hombre, no, imposible no hay nada, pero de los últimos 9 días hasta hoy, 8 consecutivos de subida, solo una caída mínima de un 0,25.
Era mucho, era mucho.
Había aquí recogiendo un poquitín de beneficios. Han recogido, pero muy poquitos también, ¿eh? No te creas que hemos caído tanto. Un 0,66% de caída para el selectivo. 10.606 puntos. He salvado ese nivel.
¿Cuántos seises, no?
Sí, mucho, la verdad. La verdad que entre la caída porcentual y el nivel de cierre... Pues sí, sí, una jornada muy, muy seis. Y a ver por dónde va el IBEX, porque bueno, el viernes empezó a caer con fuerza Estados Unidos, especialmente el Nasdaq, y ahora mismo esas caídas pues les ha dado prolongación, así que puede que sigamos viviendo algunas jornadas de...
O sea, que están así un poquito como Ferrari, ¿no?
Sí, de capa caída, sí, efectivamente. Sí, sí. Y luego, ojo a Ucrania, porque ahora ha sido Donetsk la que, por su cuenta y riesgo, quiere también un referéndum de independencia, ha pedido ayuda a Rusia. Rusia, de momento, no ha respirado.
No, yo creo que Rusia está silbando un poquillo.
Y vamos a ver qué deciden, lo
porque
cierto.
Porque Donetsk creo que no estaba dentro de la de ese medio pacto que no han escrito, pero está... ¿Eh?
Es diferente, Donetsk, claro. Sobre todo la población ya no es tan rusa, no es una mayoría tan aplastante como
eso
el tema
es,
de Crimea.
Eso es.
Pero, claro, como vayan saliendo pequeñas setitas aquí y allá, pues vamos a ver qué hace Rusia. Lo mismo dice, uy, pues también me lo quedo, ya que pasaba por aquí.
¡Me lo quedo! y luego es complicado, ¿eh? Porque la situación en aquella zona, pues todos lo sabemos. Muy estable, nunca ha sido.
Nunca ha sido, efectivamente, así que, bueno, habrá que... De momento no, afectar no ha afectado, pero bueno, la bolsa
está
rusa...
Ahí, está ahí, está
la
ahí.
La bolsa rusa hoy ha vuelto a caer, así que habrá que ir esperando